6:08, vamos ya a comenzar esta segunda hora de Graffiti, el programa de las tardes de Radio Euskadi. Félix Linares, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás? ¿Tal? Muy bien.
¿Bien?
Muy bien, hace una tarde espléndida, sí. Fantástica.
Noche de San Juan, hoy.
Sí,
toca.
Vamos preparándonos ya.
¿Vas a quemarte antes en alguna hoguera o...?
Espero que no, ni en efigie.
Bueno, tenemos nuevo libro de Javier Lorenzo, se titula El error azul. Tiene como fondo la guerra civil, pero no es un libro en absoluto sobre la guerra civil. Es una obra en la que, sobre todo, se habla de sentimientos y también de sensaciones, con un lenguaje distinto. Lorenzo es escritor y periodista. Tenemos el placer de que hoy esté con nosotros. ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Pues muy bien, encantado. Además, es mi cumpleaños, o sea que...
¡No! ¡Sorionak! Felicidades. De haberlo sabido, tendríamos aquí una musiquita ad hoc, sí, para acompañar.
Bueno, y un poquito de champán para celebrarlo.
Claro que sí, claro que sí. No hubiera estado nada mal. Bueno, ¿cómo va el libro?
¿Qué bueno, tal? El libro acaba de salir, entonces todavía no hay resultados, pero lo que sí sé es que todo aquel que se lo ha leído, pues la respuesta es muy positiva. Yo creo que es un libro que llega sobre todo al corazón, ¿no? También es un libro que hace reflexionar, pero sobre todo es esa trama y son esas situaciones en las que te encuentras lo mismo una gran traición que una gran esperanza, son las que sacuden tanto el intelecto como el espíritu de los lectores.
Decía,
¿no?,
yo al comienzo que es un libro de sensaciones y sensaciones fuertes, además. Es eso lo que buscabas, ¿no?
Pues sí,
mover el alma.
Es que para escribir mediocridades, para eso me dedico a otra cosa, ¿entiendes? O sea, lo que tengo que hacer es dar un zarandeo al lector, que no se quede impasible, ¿no?, sino que al contrario, pues diga, este puñetero por dónde me lleva, qué es lo que me está haciendo, ¿no?
Bueno, en todo caso, El error azul es un libro que abarca muchos años porque en realidad cuentas la historia de los protagonistas casi desde que nacen y eso pues pasa en los años 30 y luego llega la guerra civil y llega la posguerra, que es donde se sitúa la actualidad de estos personajes. Son tres personajes, el típico triángulo, oye, te ha salido.
Sí, dos es que tipos. Claro, con esa primera frase que podía hacer, ¿no?
Pero,
ninguna
mujer
es culpable de que amen dos hombres a la vez, ¿no?
Pero tú tenías la frase antes de la novela o la frase te salió a mitad de la novela.
No, la frase, yo empecé a escribir con esa frase. O sea, yo tenía la idea de cómo, de que más o menos los personajes cómo iban a ser. Me faltaba todavía el elemento del error azul, pero de repente se me ocurrió ya la frase esta y dije, así es como se empieza una novela, creo yo, ¿no? Y a partir de ahí ya, poco a poco, y ya fueron saliendo elementos como este error azul, este sello extraordinario y tantos otros detalles que hay en esta novela.
Yo siempre había oído que los libros tenían que empezar, o las novelas, con un comienzo que atrapara al lector, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, con la muerte de un personaje, o en fin, cosas de estas que de algún modo te impactan, ¿no? Pero un libro que sale todo él de una frase como esa...
Bueno, no es que salga de esa frase, lo que pasa es que sí es un libro en el que yo creo que hago un esfuerzo, más que un esfuerzo, hasta un desafío literario, ¿no? En el cual me vuelco, procuro que haya frases absolutamente contundentes, como esa del principio o como esa otra que dice, a veces es más fácil conquistar un país que la voluntad de una mujer, ¿no? Pues cuando uno escribe eso, pues ¿qué quieres que diga? Pues por dentro dices, oye, pues está bien, ¿no?
Va bien la cosa.
Va bien la cosa, exactamente, ¿no?
Bueno, luego tienes esa otra figura, que es uno de los personajes, que es la figura del topo, que tú incluso agradeces luego algunos escritos anteriores donde se hablaba justamente de los topos, que es uno de esas figuras que permanecieron ocultas durante mucho tiempo. En dos sentidos. Uno, porque el personaje se enclaustró en vida para librarse de las represalias después de la guerra civil, y por otro también porque el conocimiento popular no existía de los personajes.
Exactamente, sí.
¿Qué interés puede tener para un escritor un tipo que está metido detrás de un tabique?
La claustrofobia y la angustia, ¿te parece poco?
Ya, pero igual tiene poco movimiento. Perdónese, es una tontería.
Pero tiene muy buena visibilidad.
Tiene poco movimiento, pero tiene mucho en lo que pensar y en lo que reflexionar. Y sobre todo, esa sensación en la cual vives como una liebre, ¿no? No solo estás pendiente de cualquier ruido que pueda surgir en el exterior, que suponga la presencia de un enemigo, sino también en tu propia casa, cómo en tu propia casa eres un extraño, ¿no? Cómo tienes que estar pendiente de no dejar un pelo en el lavabo, de no dejar las huellas de tus labios sobre un vaso, o el hueco de tu cuerpo en un sofá o en un sillón, ¿no? Vivir así es absolutamente terrible y angustioso, ¿no?
Y estar viendo lo que sucede en el salón de tu casa sin poder interactuar.
Claro, porque además, porque ella te lo ha pedido.
Como si fuera una pantalla, claro.
Claro, porque ella te lo ha pedido. O sea, tú estás ahí, estás en esa situación libremente, enamoradamente, y porque tu mujer, tu pareja, tu compañera te ha dicho, no, yo quiero seguir aquí, ¿no? Fue un error también, pero un error que descubrieron tarde.
Bueno, el autor, que tiene artimañas para este tipo de cosas, durante el enclaustramiento del personaje, pues se permite mirar hacia el pasado de los mismos, vas incluyendo nuevos detalles a base de flashback, y no solo del tipo que está, Martín, el que está metido detrás del tabique, sino del resto de tus personajes. ¿Cómo se aprecia el momento en que uno debe contar detalles de la historia anterior de los personajes?
Bueno,
¿o salen?
Salen. En esta novela, los personajes secundarios son muy importantes. La abuela generosa, el tío Nicolás, que es tal vez con el que yo me siento más identificado, ¿no? Que, en fin, bueno, alguien que estaba ligado al Instituto Libre de Enseñanza, que es un poco el que inculca a Martín esa forma de pensar libre, no comulgar con ruedas de molino. Son también los personajes que te permiten sacar una sonrisa, un poquito de humor entre tanta tragedia, y lo cual compensa un poquito lo agrio de la situación, ¿no? Y entonces, pues como siempre, es una cuestión de olfato, de ritmo, de pura intuición, ¿no? Porque la idea la tienes ahí, pero luego a la hora de plasmarla es simplemente, bueno, el acto creativo, lo que tengas dentro, y sacarlo con el mayor talento posible, ¿no?
Bueno, seguro que estabas pensando en que el tío fuera médico y decidiste al final hacerlo veterinario.
No, era veterinario.
¿Desde el principio era veterinario?
Sí, desde el principio, porque yo quería hacer una lectura también entre lo que son los animales y los hombres, ¿no? Cuando dice el tío Nicolás, ¿tú has visto alguna vaca o algún caballo que esté pensando en su último relincho antes de morir? No, pues quiero decir, es una forma de ver la vida con una sencillez apabullante, ¿no? Y además yo creo que incontestable, y eso me gustaba. A veces el ser humano está demasiado pendiente de sí y de figurar y de la posteridad y cómo quedaré ante los demás, ¿no? Cuando en el fondo la vida es mucho más sencilla.
Hay que explicar que veterinario nada tiene que ver con veterano.
No. Ves un toque de humor, ¿no? Un toque de humor.
Y el misterio de ese sello azul.
Claro, el error azul, que yo me enteré de su existencia cuando ya había empezado la novela y ya tenía uno. Porque yo al principio, pues bueno, dije, sí, voy a hacer que Alberto, uno de los protagonistas, el malo malísimo, se dedique a la filatelia, bueno, voy a buscar un sello que valga mucho dinero, y no conocía el error azul, y de repente me di cuenta de que era un sello extraordinario, del que solo quedan 3 ejemplares en el mundo, es de Isabel II, del año 1851, que tiene un valor ahora mismo, actual, de aproximadamente 1 millón de euros, solo en su salida de subasta, y que además es un sello que tiene una leyenda detrás, ¿no? Uno de ellos está expuesto en la British Library, en Londres. El otro pertenece a un industrial catalán que no quiere que se sepa quién es. Y el tercero lo han robado. Lo han robado hace 5 o 6 años. Hay una investigación de la policía para, en el caso de que salga a la luz, enseguida detener a los culpables. Y claro, estas situaciones, y de repente dices, bueno, cómo se está juntando lo que es la literatura, la ficción, con la pura realidad, ¿no? Y es una sensación, la verdad, es que muy, muy reconfortante.
Además, tú necesitabas un sello doble.
Sí.
Quiero decir que no te vale con un sello muy valioso,
claro,
ejemplar único, ¿no?
Claro, porque evidentemente este sello se convierte en la prenda de amor que el malo, Alberto, entrega a Amelia, digamos la gran protagonista, la que está en el medio de todo el follón y la que recibe los palos de unos y de otros, ¿no? Con un estoicismo y con una dignidad absolutamente encomiables, porque yo creo que esta novela trata mucho sobre la dignidad.
Javier, ¿y por qué Alberto es de derechas?
No tengo ni idea, le podría haber llamado Mariano, pero...
Oye, lo preguntaba inocentemente, pues si había algún...
No, pero fíjate que me sacaron hace poco que el acrónimo de los 3 protagonistas da como resultado AMA.
¿Oh?
Claro.
Amelia,
claro. Amelia, sí. Martín y Alberto. Ama. Y yo no me había dado cuenta. Yo, o sea, hay cosas que a veces el subconsciente y los de fuera ven las cosas mejor que el propio que lo ha escrito, ¿no? Curiosamente. O sea, que hay que ser humilde y saber que se puede aprender de todo el mundo, ¿no?
¿Y tú, a pesar de tus propios consejos, te has dejado llevar por el frenesí al escribir esta novela?
Es que si no, no se podría escribir ni esta ni ninguna
pero
novela.
Pero no es bueno dejarse llevar por el frenesí, que dice el tío.
El frenesí, en este caso, hay que dividirlo. O sea, por un lado es el frenesí ante los demás, ¿no? Que ahí yo creo que sí, eso hay que sujetarlo, ¿no? No hay que ser tan ansioso, ni hay que exigir a lo mejor tanto a los demás. Pero luego está el frenesí creativo, ¿no? Y cuando tú estás tocando las teclas del ordenador como si estuvieras interpretando, no sé, una sinfonía a toda marcha, pues la sensación es muy parecida, porque te dejas arrastrar, te dejas llevar. Es una situación que es que hay que vivirla para poder sentirla, ¿no? Para poder expresarla, no sé. Es complicado, la verdad.
¿Cómo te planteas el hecho de la escritura? Porque utilizas palabras, algunas de ellas no demasiado habituales.
Que me las invento directamente.
No, el hecho cierto es que bueno, hay una riqueza de lenguaje evidente en la manera que tienes de escribir. Yo supongo que esto se busca también, ¿no?
Sí. No, hombre, para mí era una evolución después de dos novelas históricas que no permiten tanto, no tienen tanto margen para la recreación literaria. En este caso yo quería que fuera un libro que estuviera lleno de frases contundentes, de mensajes bellos, de metáforas increíbles, de cosas que fuera página a página sorprendiendo al lector. Y en ese sentido, por ejemplo, pues sí hay veces que, con todos los respetos del mundo hacia la maravillosa lengua castellana, hasta me invento, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de cielicientos o de colmillear, que aunque no aparezcan en el diccionario, pero seguro que cualquier oyente ahora mismo o cualquier lector lo entiende. O cuando digo las partes que cucaracheaban las sierras, pues lógicamente el verbo cucarachear no existe, pero tú no solo con ese verbo estás entendiendo el significado, sino que además sabes quién ha pronunciado esa palabra, a quién le pertenece, en este caso Alberto, porque es un término despectivo, ¿no? Claro. Cucarachear, me imagino, ¿no?
Sí, pero tú utilizas palabras muy antiguas que utiliza fundamentalmente el personaje que habla en primera persona, que es Martín.
Sí, que es el heredero del tío Nicolás, que es un poco el que le copia, ¿no? Es el que empieza a sacar expresiones mequetrefe o mamarracho o cosas por el estilo, que evidentemente ya no se utilizan, pero que en el caso de que quieras insultar a alguien siguen siendo muy efectivas, ¿eh?
Esto, bueno, si te entiende.
Claro, pero a la hora de escribir sí que te puede plantear algún problema, en el sentido de que no puedes hacerlo de una manera seguida, ¿no? Tienes que irte metiendo en cada personaje para ver qué es lo que dice y cómo habla cada uno de ellos.
Sí, bueno, la verdad es que a veces es una situación un poco esquizofrénica, ¿no? Porque si, vamos a ver, empiezo con Amelia, luego sigo con Martín y luego sigo con Alberto. Ese es el orden que llevan, y cada uno de ellos habla con voz propia y cada uno de ellos está, cada relato está metido en un escenario. Lógicamente, cuando paso de Amelia a Martín o de Martín a Alberto, sí tengo que pararme un momento y decir, espérate un momento, ahora me enfundo la camisa azul, ahora soy un mal nacido y ahora vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Pero no creas que cuesta mucho, ¿eh? O sea, sinceramente yo me meto enseguida en la piel de los personajes, ¿no? Y tal vez por eso también creo que he hecho el intento de que estén bien reflejados y de que el lector encuentre en ellos ya no solo un estereotipo, ¿no?, sino algo mucho más profundo.
Eso está bien, ¿no?, el que te cueste poco ese tránsito, porque yo me imaginaba que tenías que bajar, darte un paseo, volver a subir, coger el ordenador,
pegarle una paliza a alguien y subir, ¿no?
Por ejemplo, ¿no?, ponerte un poco en ambiente, y si tienes esa facilidad que con un cambio de camiseta te vale, pues eso que tienes ganado.
No, la verdad es que sí, así es más fácil, y en serio que no me costaba demasiado.
Bueno, hay otras cuestiones relacionadas con Javier Lorenzo. Sí. No hay espadas en esta novela, pero en las anteriores sí.
Sí.
Algo que nuestro invitado parece que conoce bastante bien.
La espada y la pluma siempre han ido juntas, ¿no? Y yo debo ser un descendiente de alguien, de un hidalgo del siglo XVI, ¿no? Porque, yo he sido campeón de España de esgrima, sigo siendo árbitro internacional de esgrima, viajando por todo el mundo,
afortunadamente. O sea que es cierto, no es una leyenda.
No es una leyenda. leyenda, ¿no?
Es que he visto árbitro internacional de esgrima.
Y árbitro finales de campeonato del mundo y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, y es curioso, siempre la literatura y la espada, pero yo tengo claro que la pluma sigue siendo más poderosa que la espada.
Pero se pueden juntar, ¿no? Quizá en una novela próxima.
Sí, sí. Bueno, nunca se sabe,
No hay planes ahora todavía, ¿no?
Hay planes, pero dejemos que vamos a ocuparnos primero de esta que acaba de estar recién nacida y le acaban de dar unas palmaditas a las posaderas para que se despierte.
Si no te importa, Félix, aprovecho la ocasión. ¿Cómo hacéis los expertos en esgrima para saber que uno ha tocado al otro y poderlo ver a la velocidad a la que va? Yo siempre tengo ganas de preguntar esto a alguien que supiera de
pues
este asunto, porque
yo lo veo
en televisión y es que no lo pillo.
Es muy sencillo, tienes que hacer esgrima. De verdad, te lo digo en serio. Si no has hecho esgrima antes, es bastante complicado de ver, porque la velocidad, hombre, es más fácil la espada, en la cual simplemente se encienden dos luces y el árbitro ahí simplemente concede el tocado, ¿no? Y prácticamente no tiene mucho problema. Pero las armas de convención, el sable o el florete, por cierto, ahora en Bilbao hay una sala estupenda de esgrima, y animo a la gente a que participe y que practique este deporte, pues claro, como son armas de convención basadas en que si yo voy a matarte, tú no puedes ir a matarme a mí, sino que primero tienes que evitar que yo te mate a ti, pues ahí se basa todo. Y entonces eso, si no lo has practicado antes, es un poco complicado, pero es un deporte absolutamente maravilloso, aparte que es un ejercicio mental estupendo.
Hay otra actividad de nuestro invitado, habrán comprobado que tiene una magnífica voz y que se ha dedicado a la radio. Lo que no sabemos es si sigue haciendo.
Colaboro con algunas emisoras, es más, si me queréis llamar algún día yo estaré encantado.
Luego cojo el teléfono.
Bien, estupendo. Y a mí además la radio me parece de todos los medios de comunicación, y eso que yo siempre he querido escribir y dejé la radio por escribir en un periódico, pero me parece el medio más mágico, porque es simplemente como con la voz, o a veces con los silencios, o con un susurro, puedes crear la magia de un instante, ¿no? ¿Cómo puedes exponer con absoluta convicción una idea sin ningún otro subterfugio, nada más que el de tu voz y el de tus convicciones?
Claro, es que la radio tiene la ventaja, y Félix, pues también trabaja en televisión. Yo creo que la ventaja de la radio es que precisamente no te da una imagen, ¿no? La imagen la pones tú. Por poco
por eso
imaginativo
luego
que seas.
Luego piensan que eres mucho más guapo.
Eso pasa siempre. Tiene además la gran ventaja de que para gente fea como yo, la radio siempre supone un alivio, ¿no?
Es así de bajito, ¿eh? Porque yo te hacía mucho más alto. Nuestro invitado, además de escribir novelas, también escribió algún ensayo, ¿no? Como La España Hortera.
Escribí un ensayo del cual también estoy muy contento, La España Hortera, que ahora mismo se puede adquirir en internet. Y yo quería hacer la prolongación del Celtiberia Show de Luis Carandel. De hecho, Luis Carandel prologó este libro después de leerlo, porque le gustó cómo estaba planteado. Me hubiera gustado hacerlo más con el formato aquel que tenía amplio, ¿no? El Celtiberia Show y más, más viñetas y más cosas. Pero bueno, en cualquier caso, la realidad de este país a veces es tan asombrosa que en fin, basta simplemente con reflejar única y exclusivamente lo que sucede para maravillarte, ¿no?
Pero fíjate que ese libro tiene pocos años, ¿no? Tampoco es
del 96, y bueno, 96. Y narra esa época en la cual pasamos del 600 a los descapotables, del botijo al agua isotónica.
Iba a decir que entonces era hortera decir fitness, por ejemplo.
Sí, exactamente.
Hoy día, ¿no? Hoy día es una cosa absolutamente normal.
Era cuando empezábamos a hacernos nuevos ricos, ¿no? Por ejemplo, hay muchísimos casos, pero uno de ellos a mí, el que me llamaba mucho la atención, un matrimonio de profesión liberal en Madrid, tuvieron un hijo y al cabo de un año y pico el niño pues hablaba raro, o sea, no sabía hablar castellano, y claro, los padres empiezan a preocuparse, le empiezan a llevar a todo tipo de pediatras, médicos, y ninguno encontraba la solución, hasta que uno de repente dijo, bueno, ¿cuál es la persona que está más tiempo con el niño? El matrimonio se mira entre sí y dice, bueno, pues la asistenta. Bueno, la asistenta era filipina y el niño hablaba tagalo.
Hablaba tal, qué bueno.
O sea, el niño no es que fuera tonto, el niño era muy listo. Eran los padres los que habían descuidado un poco la educación.
Bueno, por cierto, que dicen que nuestro invitado tiene muchos seguidores en Cantabria. ¿Sí? Por algo será.
Eso he oído
yo. Hombre,
¿yo?
Corocota, evidentemente, yo creo que ha transformado incluso el paisaje cántabro, ¿no? Era un personaje que estaba ahí oculto. Del cual los propios cántabros, bueno, sí lo conocían, había un orujo, hay una estatua allí al final del Sardinero, pero que no había merecido el reconocimiento que tenía, ¿no? Es decir, un personaje histórico que citan los historiadores clásicos, que además se enfrenta al ejército de Roma, comandado por el propio Augusto, lo cual Augusto hizo nada más que dos campañas. Esta fue la última que hizo, además, la última campaña militar, que luego además se volvieron a sublevar y Augusto envió a Agripa, el mismo que había derrotado a Marco Antonio y a Cleopatra en Axio. Es decir, que se lo tomaban muy en serio los romanos esta guerra, ¿no? Y bueno, y yo creo que al margen de que es un libro que el último Soldurio, del que acaba de salir otra edición más, y yo creo que ya van 12 o una cosa así, ha llamado muchísimo la atención, hasta el punto de que hasta vendí más libros que Dan Brown en Cantabria, ¿no? O sea, que ya es... Que ya es increíble.
O sea, ¿no? Dentro de poco, hijo predilecto de Cantabria, como poco, ¿no?
Bueno, ya me han dado algún premio, pero yo ya soy hijo predilecto de Cantabria sin ningún tipo de reconocimiento, y Cantabria es mi madre, aunque yo sea de Madrid, pero vamos, encantadísimo de estar ligado a esa hermosa tierra.
No sé si con el error azul se va a convertir en hijo predilecto de Teruel.
Bueno, ojalá. A mí me interesaba mucho Teruel, primero por los amantes de Teruel, que me gustaba hacer ese paralelismo, segundo porque fue la única capital de provincia que fue reconquistada por el ejército republicano. Tercero, porque es una ciudad maravillosa en la cual hay un sincretismo increíble entre lo mudéjar, el modernismo catalán, las raíces cristianas. Y por último, porque ha sido siempre tradicionalmente un territorio abandonado por el Estado. Y a mí me gusta defender aquello que los demás dejan de lado cuando además no se lo merecen.
O sea que Teruel existe y tiene una personalidad.
Y recomiendo la visita, vamos, a Teruel, a Albarracín, a cualquiera de los puntos de su geografía, porque es absolutamente sorprendente y maravillosa.
Bueno, pues como sorprendente les va a parecer a todos los que se acerquen a este nuevo libro de Javier Lorenzo, El Error Azul, merece la pena. Empiezas a leerlo y, bueno, dices, esto es algo distinto, ¿no? Este hombre escribe de otra manera. Hagan la prueba y verán cómo les gusta. Javier, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Feliz.
Un placer.
Nos vemos.